conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes,
lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Picture from the political campaign. Woman was kissing a child who was obviously in pain. Spills with compassion as that young child's face on her hands she grieved. Can you imagine all that greed and avarice coming down on the child's lead?
Les he visto, como dice la canción, galopar cortando el viento caminito de Jerez. Me han saludado con la mano de manera ritual, soltando su mano izquierda del manillar cuando nos hemos cruzado por las carreteras nacionales. Los he visto vibrar en Sacedón, donde acuden a ver los grandes premios aprovechando las curvas de la nacional que lleva a Guadalajara. He visto sus respetuosos minutos de silencio por la retirada de los quitamiedos que los mutilan y cercenan. No son hooligans. Oigo hablar de alto riesgo, de cientos de policías. He oído hablar de disturbios y de vigilancia. Yo creo que es mentira. La mala hierba crece donde no es cortada, la basura huele si no la sacas. Y los hooligans habitan donde son bienvenidos. No hay grandes premios de alto riesgo, como no hay partidos de rugby de alto riesgo, ni partidos de la NBA de alto riesgo. El odio, el auténtico odio, necesita que lo cuiden y que lo alimenten para crecer. Que se agolpe a los cafres todos juntitos en la misma grada. ¿Por qué no se agrupa a los sabios, o a los ilustrados, o a los justos, y se congrega a los bárbaros? No pasó nada, como yo sabía y como todos sabíamos. Pero bastó que Ronaldo se atara una bota para que la carrera del siglo, la alarmante rivalidad, pasara a ocupar la cola de los noticieros.
And now the cynical ones said that it all is the same in the long run. Try telling that to the desperate father. We just squeeze the life from his only son. And how his only voice is in your head and dreams you've never dreamt. Try telling him the softer difference. between justice and contempt. Try telling me she's angry with this pitiful discontent. When they found it in your face as you line up for punishment, and then expect you to say thank you, straighten up your proud face, because you've only got the symptoms, you haven't got the whole disease. Just like a schoolboy whose head's like a tin can, fill up with dreams, then pour down the drain. Try telling that to the boys on both sides, being blown to be more beaten than me. Cause days of glory were not over shame. Well, I hope I live long now. I'll pray the Lord your soul to keep. I think I'll be going before we fall on our arms and start to weep. I never thought for a moment that human life could be so cheap. Cause when they finally put you in the ground, they'll stay down.
Cuantos más somos aquí en la clínica, pues más difícil es encontrar un artista común que nos haga coincidir a todos. Hacía ya tiempo que llevábamos dándole vueltas a dedicar un programa a Antonio Vega y principalmente usando como nexo pues el documental que salió al poco de su muerte, Tu voz entre otras mil, se llama o algo así,
sí.
Tu voz entre otras mil. Al poco de morir, Diego Manrique escribió un artículo cuando todo el mundo pues se empeñaba en coincidir en la genialidad de Antonio Vega, que a mí es de los que más me... o con los que más comulgo. He seleccionado unos fragmentos, porque el artículo es bastante largo, en los que habla, pues, en primer lugar, de cómo vivimos aquí estas muertes en España, y en segundo, un poco de Antonio. Al hijo de la folclórica se le partió el corazón tras morir la mamá. El cantante emotivo que apareció cadáver en Malasaña era un enfermo. Los caídos por el SIDA sufren una misteriosa, larga y penosa enfermedad. Ese proceso de beatificación automática reaparece en la artificial controversia generada alrededor del documental sobre Antonio Vega. La familia anda indignada con el montaje final de Tu voz entre otras mil, las imágenes de las Barranquillas y demás. Entiendo la frustración de los Vega, que han colaborado con el proyecto, incluso cediendo sus filmaciones en Super 8. La madre es la figura más atractiva de la cinta. Pero cuando te pones en manos de un biógrafo, estás aceptando su visión personal, la libertad de expresión y todo eso. Seguidamente, cuando habla de Antonio, pues dice: Antonio era el gran consentido. Sabía manipular a los amigos, disqueros, productores, fans, periodistas, editores musicales. Todos le consentían hasta que se pasaba de la raya. Pero durante años bailaron a su son, deslumbrados por estar en presencia de un creador inefable. Era un superviviente. Modulaba su mensaje según quien tenía. En Tu voz, entre otras mil, asombra el contraste entre el tono barrio bajero de algunas declaraciones y su origen social. En el escenario hacía chistes de pijos con la bromita de la sexualidad de Antonio Gala. Como a la mayoría, le aterraba su inmortalidad. ¿Justifica eso la negativa a visitar a su querida Marga mientras agonizaba 3 semanas en el hospital? Nadie lo plantea en la película, que conscientemente evita las sombras. Antonio, como cualquiera de nosotros, podría ser malvado, estúpido, arrogante, tramposo. Era un superviviente, y todavía hay quien argumenta que los opiáceos nada tuvieron que ver con su deceso. Bueno, yo... lo primero, no sé si guardarme mi opinión para el final o es si Antonio, si vosotros consideráis un genio a Antonio, no me acuerdo ni cómo se llama, Antonio Vega. Tallés, por cierto.
Bueno, pues como un genio, como alguien irrepetible o como algo así, pues musicalmente yo no. O sea, me gusta, no, dentro de mi eclecticismo musical, me gusta, pero no lo tengo como un genio.
Valentín.
Yo creo que la palabra genio viene un poco grande. A mí me parecía un gran músico, con luces y sombras como cualquiera. Ser un yonki no es nada, ni para mí, ni bueno ni malo, ni te hace bueno ni malo, pero... musicalmente, para considerar a alguien un genio, yo le pido algo más.
Saúl, que es uno, yo creo que eres el más fan de,
pues sí,
de los que hay aquí de Antonio Vega.
A mí lo que me gusta sobre todo es la parte de Antonio Vega en solitario y las melodías que tiene ahí en las canciones, y lo considero también un gran guitarrista.
Yo ya te digo, yo no en ningún caso digo que sea mal músico, ni mucho menos, es un gran músico. Pero ya te digo, a nivel de genio, pues,
bueno, yo considero que tiene algunas letras brillantes. Tiene musicando canciones, aunque supongo que esto no será culpa suya, pero de verdad que oyéndolo estas semanas tiene arreglos auténticamente horteras en algunos de los discos. Desde luego, Nacha Pop me parece un grupo prescindible.
A mí también, lo que pasa es que muchas veces es verdad que los arreglos esconden una buena canción. Y a veces no están en tu mano del todo, no tienes el control total de los arreglos. No sé hasta qué punto sería así. Pero bueno, hay un puñado de buenas canciones que lo convierten evidentemente en un gran músico, un pico de oro, porque era un pico de oro a pesar de últimamente estar como estaba. El tío seguía teniendo la cabeza más o menos bien amueblada. Y bueno, un puñado de buenas canciones, pero... pues eso, luces y sombras.
Yo es que cuando Nacha Pop, o sea, yo no puedo negar mi manifiesta aversión por el primo. O sea, es que no lo soporto.
Es verdad.
No lo soporto. O sea, su mera imagen ahí cuando no lo soporto.
Era insoportable.
Y ha sido un grupo que
acabó con peor imagen que el mismo Antonio Vega.
Que tenía la imagen de Antonio, que a mí personalmente sí me atraía en mi adolescencia, o me atraía musicalmente, quiero decir, no. Pero la del primo es que era detestable, el Nacho.
Además es que visualmente tú ves al... te dicen Nacha Pop y al primero que ves es al primo.
Sí, con esa enanito,
cara... sí, como
parece el bajo de Puturru de Fua.
Sí, como de, de adolescente, falso adolescente, operado con ese pelo lacio. Es la primera imagen que te viene y Antonio Vega estaría por allí, pero en la sombra.
Esa primera imagen que se le ve pequeño, jovencito todavía... Con el pelo hacia adelante, las gafas estas grandes, oscuras, y la chaqueta de piel, y que era, vamos, a mí...
En el documental, cuando tratan un poco la relación que había en el grupo entre los primos, Antonio Vega, y por eso surgió luego lo que surgió, Antonio Vega es un poco... tenía un pacto, o le hizo su primo llegar a un pacto de que tenían que componer las mismas canciones para el disco, mitad y mitad.
Claro, es lo que decía Antonio, que tenía que meter en el disco, tenía que tragarse cosas que eran intragables.
Y muchas, claro, él intentaba poner el límite un poco de cierta calidad, y aún así yo creo que se quedaba corto.
Y bueno, nos vamos a saltar a Nacha Pop, porque como este es un país bastante... curiosamente, es un país bastante caínita, pero luego, como decías tú, tiene muy buen morir, muy buen enterrar a la gente.
Eso yo la primera vez que lo hice, lo oí a Rubalcaba y me parece brillante. En España enterramos muy bien.
Y entonces, a raíz de la o al rebufo de la figura de Antonio Vega, yo creo que se ha generado ahí un falso prestigio también de los 80 en general, de Nacha Pop, que luego se sacó un directo ahí intentando decir Nacha Pop en Antonio Vega y...
Y bueno, la verdad es que... Y no es la única figura, ¿eh? Porque yo hablando ahora me acordaba de la figura esta del zurdo, me parece que le llamaban, sí. que no le veo la gracia por ninguna parte y que todo el mundo lo tiene como
le
cuidado.
Le un programa al zurdo también.
¿Sí?
El zurdo era el guitarrista este de que estuvo en Radio Futura, ¿no? Y murió y...
No.
Este
no
era...
No me compares, por Dios.
Otro,
Enrique
creo que...
Sierra. Con,
pues eso,
Enrique Sierra.
Ese. No sé en qué grupo estaba, ni... No sé si iba por su cuenta, no recuerdo. Sí, pero todo lo que he oído de él me parece una cosa prescindible y lo tienen pues como... Lo que pasa es que, bueno, si estás rodeado de lo que se hacía en los 80, pues sí, a lo mejor te hace falta poco para...
Hay canciones que surgieron en los discos de Nacha Pop y que luego han sido tocadas de nuevo por Antonio Vega y la verdad es que hay una diferencia notable respecto al gusto y la forma de interpretarlas.
A lo mejor les ha quitado la parte esa que le imponía el primo.
No, y que imponía la época, yo creo, el sonido de los 80, tecladitos ahí, historias, mierdas y cosas así.
Yo que, por ejemplo, a grupos como Nacha Pop y tal, soy bastante duro con ellos. Soy duro incluso analizando dónde estaban. Es decir, yo entiendo que no había tradición de pop hecho en castellano y tal, que hasta cierto punto eran pioneros, pero en los 80, bueno, no todo...
Ya no
es
solo
todo lo que reluce ni como mucho, se quiere, como
mucho
te quiere
menos,
vender ahora de la
en
movida.
En los 80 escuchaste a Nacha Pop... Y a lo mejor a su lado estaba One Plus One.
Hay que decir en
Radio
de Futura. Hay que decir también por parte de todos que el primer concierto de Nacha Pop como tal fue teloneando a Siouxsie and the Banshees. Y comentaban, en este documental se comenta precisamente, que la gente llegó a pedir que se bajase Siouxsie and the Banshees y volviesen a subir los teloneros, que fue el éxito rotundo, que empezaron a firmar su primer contrato.
Era en los primeros, no sé si tenían disco todavía, pero el primer disco de Nacha Pop era bastante más, un sonido más punk y más crudo. Según se dice
en el documental, entregaron una maqueta, el productor les dijo que si querían telonear a Siouxsie and the Banshees...
Justo les acababa de grabar, ¿no?
Pero la maqueta. Entonces telonearon a Siouxsie and the Banshees y esa misma noche, según se comentaba, es cuando firmaron ya para el primer disco.
Firmaron un contrato para el primer disco. Bueno, vamos a empezar...
La selección musical la hemos dejado en tus manos...
Sí, como la chica de ayer la tenemos bastante maíra,
trillada,
he escogido una versión de los Gigolo Ants. Y un poco los cortes van a ir un poco ya respecto a Antonio Vega, personaje, y su atracción por la astronomía y cómo surgió esta canción de la chica de ayer en la época que estaba haciendo el servicio militar. Lo cual no se le daba nada mal tampoco. No,
¿el servicio militar?
Sí, era... Le dieron
sí,
una,
por lo visto tenía, le dieron un premio como tirador y tal.
Exactamente, tenía una vista fina, debe ser, para matar.
Lo que te describe del el documental es que era bueno en lo que se pusiese. O sea, era un tío que se cogía las cosas y las cogía sin medida. Y era bueno en lo que se pusiese.
¿Por qué te dio por mirar a las estrellas?
Bueno, quizá porque... Porque ahí encontraba algo, ¿no? Que era un espacio abierto, ¿no? Y la posibilidad de mirar lejos, ¿no? Sin darme contra nada, ¿no? No sé, el espacio me gusta, es algo que añoro, ¿no? Y algo que recuerdo, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Y tiendo a mirarlo siempre, tiendo a echarlo de menos. Y me gusta estudiarlo, me gusta comprenderlo y conocerlo, ¿no? Ahí voy yo, ahí va mi vida, ahí van trozos de mí mismo. Y ahí me dejo... muchas cosas que he guardado con celo durante muchos años, ¿no? O que han formado parte de mi tesoro, ¿no?
We'll be right back. Bueno, pues tuve un desafine con un mando y cuando yo pensaba realmente que me iban a encerrar en el calabozo, pues el tío se lo pensó y prefirió, bueno, pues mandarme, como quien dice, a tomar viento fresco, ¿no? El caso es que aquello me vino mucho mejor. Por el camino la moto se me estropeó, tuve que seguir andando, llegué a casa con un cabreo acojonante, ¿no? Con un mosqueo. Cogí la guitarra y sin pensarlo dos veces me fui con ella en dirección a la Malvarrosa. Me dio por coger un lápiz y un papel y imaginar una letra, ¿no? Y aquí ponerle una música sencilla.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer.
Y cuando volví por la noche me acuerdo andando por la avenida del Puerto totalmente emocionado con la canción, ¿no? Esa fue la primera canción que yo escribí y como tal, pues a mí me produjo una ilusión enorme.
Chica, vete a tu casa, no podemos jugar.
Bueno, Antonio Vega también es un poco el, desde mi punto de vista, el prototipo de estos mitos de la movida madrileña que se enrollan de personajes malditos o muy divertidos, que puede ser verdad, pero que la mayoría de ellos vienen de la alta sociedad, de clase media alta.
Bastante alta, vamos, por lo que sale.
Alta, altísima.
En el documental es un ejemplo de. Salen muchas imágenes grabadas por su padre en un Super 8, ¿no? Todo el mundo podía tener una Super 8 y grabar cintas y cintas de vídeos.
Entonces, no sé, me parece que fue. No sé si fue a Rosendo o a alguien de Barón Rojo. En una ocasión le oí una entrevista diciendo que en la movida y en los 80 en Madrid, los niños bien jugaban a ser malos y hacían pop, y los niños de barrio y tal eran malos y hacían rock.
Sí, y bastante aproximado.
Él decía un poco, pues eso, que toda esta movida popera en la que pues puedes meter a un montón de gente. Sí, es verdad que tienen esa forma de malditos y tal, pero que todos vienen de clase media alta. En este caso, bueno, eran seis hermanos, pero de la alta sociedad madrileña.
Es un poco aquello que decía Tom Waits de no tengo problemas con el alcohol mientras no me falte. O sea, cuando eres un yonki y tienes pasta para costeártelo, no tienes problemas mientras vas tomando. Vale, te irá horadando físicamente, pero no tienes que vender la tele de tu madre ni a tu propia madre. Entonces, bueno, te permite seguir creando lo que quieras. Incluso hay un punto ahí de no voy a decir de respeto, pero de admiración por parte de los demás y tal, que cuando eres un tío que tiene que andar dando palos por la calle.
Él, su padre era un médico, me parece que era traumatólogo y tal. Y bueno, por ejemplo, antes David nos... No, él, eso sí hay que decirlo, él, independientemente de que musicalmente sea un genio o no, pues está documentado que tenía un coeficiente intelectual bastante alto.
De 130, dice su madre.
No, 167.8 me parece por ahí.
Dijo su madre en el documental que la primera...
168 creo que he leído yo.
El mismo que Einstein, vamos.
Que le ve un psiquiatra y le dice que eso, que le da casi el pésame porque dice que tenía un coeficiente de 130 y que todos con ese coeficiente eran problemáticos a esa edad.
Ninguna persona no ha dado problemas con ese coeficiente.
Entonces, él
no
sí.
No lo sé, pero yo he visto meterse en la droga a albañiles y a ingenieros, ¿eh?
Sí.
No tiene nada que ver.
Quiero decir, por ejemplo, él, una de las cosas que realmente se pueden percibir es que es un tío cultivado. Empezó varias carreras y todo eso está al alcance de alguien cuyos padres tienen un poder adquisitivo alto. Cuando le daba por hacer algo, le daba con mucha fuerza y lo llevaba a cabo, pero también con un... O sea, nada se hace con 0 euros, ¿no?
Sí, creo, pero me acuerdo de otra letra que a mí me gusta de Silvio Rodríguez, que dice que tener no es signo de malvado y ni no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Entonces... el tío era bueno y era bueno y ya está, viniera de donde viniera.
Sí, pero que luego se vende que no por él concretamente, sino por esta gente de la movida madrileña y del pop, que se vende como de gente que se le ocurrió muchísimo. Bueno, algunos sí. Supongo yo que, por ejemplo, Rosendo.
Que puede ser, pero dar un salto mortal cuando tienes una buena colchoneta debajo es más fácil que cuando no la tienes.
Sí, pero que esta gente... pues tuvo una guitarra cuando quiso tener una guitarra y no cuando juntó dinero para comprársela, básicamente.
Salía en el documental, ahora que dices por esto, que uno de sus amigos de infancia era Emilio Aragón, por ejemplo. Ya pues era gente famosa y deben de ser más o menos de la misma edad.
Aragón...
De hecho, la primera, bueno, conciertillos y tal, se juntaban entre ellos y compañía a hacer conciertos en universidades, historias, tal.
Sí, es lo que decíamos antes, era un tío que a lo que se pusiese, pues se le daba bien, aparte debía de poner todo su empeño, pero igual, tampoco todo el mundo podía cogerse un tren el viernes a Manzanares, el Real, y pasarse el fin de semana en la montaña. Y tener el equipo y todas esas cosas en aquellos tiempos, y él lo hacía. Y tampoco todo el mundo se podía gastar las ingentes cantidades de dinero que se ve en muchas cosas que se gasta. O sea, es... Vamos, que con...
Que tampoco tuvo una vida difícil, no, dura una infancia tormentosa.
No, la infancia no. Luego ya, cuando se
ni hizo, creció en carabanchero.
Cuando
en la
se hizo músico y se metió en esto, en plan serio, ya dejó todo, el ejército... las carreras y todo, se dedicó a tocar, que era lo que le gustaba, y guitarra todo el día, y ya se independizó de su familia y ya se fue a buscarse la vida y se metió en todo lo que estamos hablando.
Bueno, cuando saca el disco este de acústico, que le empiezan a llover, supongo que bastantes actuaciones y bastante dinero después de estar olvidado y tal, pues él dice eso, que dice, yo el día que actúo duermo en un hotel de 5 estrellas. Y a la semana siguiente estoy con Manolo Lahubi, que es el cantante de Comando 9 milímetros, dice, en un poblado buscando heroína. pero eso ya es donde él quiso ir, además, voluntariamente.
Por supuesto. De sus amoríos y tal, sus tres compañeras que tuvo a lo largo de su vida, la primera fue Carmen, que era hermana
de Willie Moore.
De Will Moore. Y vamos aquí a poner un poco lo fuerte. Es la época de los 80 plena, en plena movida madrileña, cuando él todavía no estaba metido del todo en las drogas duras.
¿Tienes el corte de Will Moore?
Por supuesto.
Vamos con él.
vamos a darle caña. Es un personaje. Yo no sé cómo le hicieron la entrevista, ¿eh?
La verdad es que esto va a perder mucho solo con no ver la imagen de Will Moore.
Sí, yo no sé si estará en YouTube y tal, pero vamos.
Recomendable buscarlo, ¿eh?
Sí, es impresionante.
Mi hermana estaba liada con Antonio Vega. Ojosos, Antonio Vega, me asoma la ventana, él es la chica de ayer. ¡Fuf! Me cayó gordo. Me tomé como mi cuarto para hacerse un estudio de guitarreo. Le rompí una de guitarra en la cabeza. Podía llevar a mi hermana, a mi melliza, a mi mellizosca, a meterse en las drogas heavy.
¿Qué años tienes?
Y no lo podía soportar.
Tú estás pintando en colores.
¿Tú estás flipando en colores?
Sí,
no.
Sí.
No, sí. Carmen, no.
Él nunca estuvo metido en la droga hasta ese día en esa habitación de esa casa horrenda, con todos los que había allí metidos, que eran todo momias vivientes, que ya estaban todos para allá.
Estaba,
tú eras el que no le podías ver, no sé por qué.
En la droga.
Sí.
Pura y dura.
Se metió después. Cuando tú y yo nos fuimos a Londres. Si fue por lo del niño, no lo sé. Que le indujeron, no lo sé. Pero que me cuentes a mí que él antes se ponía, vamos. No te lo crees ni tú, harto de vino. Y ahora, por favor, déjame el lleno. Give me a light, please.
I give a light. I need light. Of course. I gave you some light.
Que me quitó el pasaporte, sí, que se lo tuviste que pedir tú, sí, pero nada, pues hasta ahí. Todo lo demás es falso.
El día en que escuché su voz, seguí su eco hasta un rincón, y allí tomó la forma de canción. Hoy, no hay ley que pueda atarte a mí. Eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es sensible y racional, yo me ocupo en descubrir toda su facilidad para entenderme y sonreír. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae. Queriendo y sin darme cuenta, como un espejo reflejo su brillo y color. Y es que hoy, aún quedan ojos que mirar, no se oiga ni una queja más.
Dios prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? Nos puso de la mano desde el primer día. El elixir de juventud, bebimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó?
Yo sé que le pudo doler el haber perdido ese hijo que hubiera podido tener conmigo. Pero lo hice por su propio bien y también un poco obligada por mi familia.
Que estuviese embarazada mi hermana de él. Vamos. Punto y pelota, cabrón. Punto y pelota hasta el alarmismo de mi casa, porque yo te vuelo los sesos. Porque te vuelo los sesos aquí, ahora mismo. Y yo tenía armamento pesado de mi padre, que era general de Estado Mayor y tal y cual. Nena, hay que salir a Londres automáticamente.
Pues ahí se acabó la posible descendencia de Antonio Vega.
Hijo general, hijo de un general del Estado Mayor. No sé si no sería este. Una vez le oí contar a Antonio Flores una anécdota que los detuvieron a él y a un colega, que no sé si era hijo de un general del Estado Mayor, hijo del comisario no sé qué de Madrid. Los paró la Guardia Civil. Los paró la Policía Nacional, los retuvo y dijo: no sabes con quién estás hablando, yo soy hijo del Estado Mayor tal. Y le dijo el Policía Nacional: y yo soy el hijo de Lola Flores. A lo que Antonio Flores dijo: ese soy yo.
Seguramente este personaje habrá sufrido.
De todas maneras, chicos que nos estáis oyendo, que tengáis mitificados los 80 o que os creéis que las drogas no son malas.
No, pasan chavales. Pueden
dejar así también.
Pero que las declaraciones se comentan por sí solas, vamos, no merecen ni comentario.
Es un hijo de la química este hombre.
Niños que nos estéis escuchando, la droga no es vida.
Una de las cosas que llama la atención del documental, bueno, no llama la atención, seguramente sea así y que se ha dejado un poco una vez que muere Antonio, es que desaparecieron todos sus detractores, que lo sabía. Por ejemplo, gente que decía que su última etapa era un músico ñoño, de rimas ya muy, o de rimas o de temáticas muy ñoñas, muy facilonas, que a mí me lo parece. Yo, sinceramente, ¿cuántas canciones? Yo he estado escuchando hoy, por ejemplo, todo su libro este de, o sea, su disco este en Spotify de Antonio de Leyenda, que viene no sé cuántas, y más allá de las cinco que conocía, ninguna me llamó la atención.
Bueno,
o sea, no creo que tenga un puñado de más de 10 canciones este hombre.
Yo creo que tiene bastante más, por lo menos que me gusta a mí. Muchas.
Todas las que estás poniendo son hits.
Sí, bueno, no lo sé. Estoy poniendo un poco, no vamos a escuchar.
Queda El sitio de mi recreo, Lucha de gigantes, que a mí es una canción que de verdad me parece buena. Esa me parece su mejor canción.
Esa es de Nacha Pop, por ejemplo.
¿Eh?
Esa es de
Sí, Nacha pero Pop. Bueno, me gusta la versión que se hizo popular a raíz de
la película,
de Amores Perros y tal, que es la suya, la suya del acústico.
Pero, o sea, para tildarlo de genio a lo mejor, ¿no? Pero
es un gran creador, ¿eh?
Pero
por eso quiero decir,
5, 6, 7 canciones de ese nivel.
Que sí, que no las hace todo el mundo.
Son,
¿eh? Por sí, eso que algunos nos vamos a morir sin hacerlas.
Puntualizar que cuando yo he dicho antes lo que he dicho, me refiero a eso, que que en ningún momento vamos a decir ni qué mal músico, es un gran músico y un gran creador, pero ya como genio
está por encima de Miguel Bosé, de Manolo García y de muchos que están, y de muchos que están idolatrados.
Sí,
de Miguel Ríos, que el otro día,
bueno, Miguel Ríos, cuidado, ¿eh?
Mike, vamos a, te,
no, vamos a
toca la fibra.
Puntual, no.
Cuidado, convertido
puntual, puntualizo, no lo tildo de genio ni mucho menos. Pero que ha sido un tío importante en la historia musical de este país.
Sí, pero
sin ninguna
porque
duda.
La historia musical de este país partía de cero.
Vale, lo que quieras, con más mérito aún. ¿Vale? Que te quiero decir que yo no voy a ir a pagar como a Tower 130 euros.
Estamos ante una lucha de gigantes.
No, ahora mismo.
No me toques a Miguel Ríos. Vale,
ya, pero que no compares a Miguel Ríos con Miguel Bosé.
No, tampoco lo comparo. Venga.
¿Te has excedido en tus comentarios? Quizá.
No.
No, digo,
solo quería decir eso. Que yo he puntualizado, ¿eh? ¿No? Lo que pasa es que enseguida os habéis echado encima. Yo siempre, vas a decir que Miguel Ríos es un genio,
me excedo,
¿no?
Pero bueno, eso, que quiero decir que una persona que hace 10, 20 canciones, 20 creo que no hizo, brillantes, pues sí, hay mucha gente que se muere sin hacerlas, ¿sabes? Pero hay gente que con 10 canciones, 15 brillantes, en otros países no es tildado de genio, ni mucho menos, incluso aunque muera.
No hay que desmerecer el hecho de su genialidad musical, concretamente, pues eso, en que es puntual en determinadas canciones, pues vale, pero tampoco hay que decir que fue una figura del montón. O sea, es un tío que dentro de lo que había destacó. Eso es innegable.
Yo lo reconozco distinto a todo lo que. Vamos, yo no conozco gente que haya hecho de este estilo de música en España, ni mucho menos, vamos, no lo sé.
Es que
creo que tiene un gusto bastante especial.
No me había parado a pensar eso.
Y una forma de tratar la música bastante especial. Y que aquí no se ha hecho mucho, vamos.
Alejandro, ¿quieres decirnos algo esta noche de tiras y aflojas?
¿Te están gustando las canciones, Alejandro, por ejemplo? ¿Tú, Antonio Vega, sí te gusta? ¿Como letrista? ¿Como letrista, bien, bueno?
Bueno.
¿El catering, la cena, qué tal ha estado?
Buena.
Bueno.
Cuéntanos un poco qué has cenado.
Un sándwich, un yogur y un zumo.
Y parte de mis palomitas.
Y nosotros nada.
Bueno, si queréis continuamos un poco y ponemos algo.
Sí.
Vamos a poner un corte de... Desde la primera mujer que tuvo, y yo creo que es su única mujer.
¿Cuántas mujeres tuvo este hombre? Quiero decir, ¿con cuántas cohabitó, no? Que se casaran.
Con tres.
Con tres es lo que.
Principalmente la primera fue la historia esta que hemos hablado, que la hermana melliza de Wilmot,
sí.
Carmen, que pasaría sin pena de gloria, le hizo más perjuicio que beneficio, creo, pienso yo. Y esta
no sé,
segunda.
En quedarse embarazada, algo tendría que ver ella también. A lo mejor había que haberlos matado a los dos.
Fácil. Y esta segunda es con la que convivió y se casó, y más tiempo, me parece que fueron 18 años de relación, y con la que transitó un poco hacia su carrera en solitario y le apoyó. También
¿qué
se
es?
Metió en. Es Elena. Elena.
Sí, bueno, luego su última.
Teresa.
Su última
Teresa.
Mujer sí que le dedicó un disco y tal.
Sí,
su último amor.
Amar.
Bueno, vamos a.
Íbamos a Poligram con la maqueta. A ver si nos reciben o tal. Hasta las 3 de la tarde esperando en un sofá. Es que ni caso. O sea, pero ni caso. No, ven mañana, tal. O sea, y nos tenían esperando, claro. Yo se desesperaba. Era como una ansia de aprovechar el tiempo. Era una pérdida de tiempo de dormir. Entonces, pues lo justo. Se lo llevaba yo muy mal, porque yo veía que físicamente, pues, es un deterioro salvaje, ¿no? Ostras, Antonio, y a lo mejor se quedaba dormido, pero un rato en una silla. Con el ordenador encendido, en cuanto se despertaba, era como una ansia por crear, porque se le quedaba, sí, quizá el tiempo le faltaba, pero... Éramos dos dándonos de tortas contra todo. Esa vida tan egoísta, tan... pero sabíamos que si nos caíamos siempre estaba el otro que nos iba a sujetar.
Función sin hora de empezar, deja el frío y entra en calor, y lo oscuro deje paso.
Tenía que estar todo el día como creando, sacando. Detrás de una puerta aparece una filosofada de esas suyas y tal. Sí, tenía sus miedos, sus momentos de pasar de todo, su sensación de no somos nada. Mira, nos vamos a esta otra casa porque va a cambiar todo. Ahí, ya verás, empezamos de cero. Yo creo que era un poquito eso. Sí, empezamos de cero al primer día, al segundo, al tercero, al cuarto. Nos vamos bien lejos porque entonces así no bajamos a Madrid. Pum. Todos los días cuatro veces. Problema es la adicción a Antonio Vega, que es mucho más heavy que toda la heroína que se ponga por el medio, cualquier droga, así. Te engancha.
Veo en el pincel amarillenta luz, la del café, aires del campo que respiran lienzos y papel. Lámpara de alcohol, estrella quieta de tu habitación. El cielo con las manos dejó de ser una expresión. Oculto tras el girasol, anida un sueño de impotencia. Culpable y fiel a tu dolor, violado por el ángel caído que vive en el pincel, peinando trigo y desgarrando piel, pintando autorretratos y así poderse conocer. Hijo del color, que en el silencio ahogó su propia voz. Señor del mundo, en el que hoy vivimos tú y yo. Oculta en sombras de farol, se agita oscura la conciencia. Culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive. Se agita oscura la conciencia, culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive en el pincel. Peinando trigo y desgarrando piel.
Que entraba de dinero salía por ese lado, ¿no? Entonces era todo ir a engatusar a quien fuera, conseguir que alguien le diera un adelanto, conseguir que le dejaran algo, no sé qué, siempre corriendo, ¿no? Y siempre los sitios que ha visitado Antonio relacionados con la droga han sido sitios muy marginales, muy terroríficos. Antonio visitaba los poblados y visitaba las zonas más calientes y más chungas, ¿no?, de la ciudad, y todo eso te acaba pasando factura. Él no se quejaba casi nunca. Pero a veces sí decía que estaba muy cansado, que tenía ganas de poder, pues eso, de poder hacer todas esas cosas que no podía hacer, ¿no?, y viajar y demás. Cuando alguna vez estaba abatido, decía, tío, esto es una mierda, tengo que dejar todo este rollo, tío. Siempre, su recuerdo siempre decir, tío, tú sabes las ganas que yo tengo de volver a la Pedriza, tío, a subirme al yelmo, tío, o de echarme unas carreras, tío, o de... Siempre se quedó muy enganchado a eso. Supongo que echaba mucho de menos y que sentía nostalgia de ese chaval, ¿no?
Bueno, pues esta es la época después él en solitario con su banda. Este es el guitarrista del que fue muy amigo. Y la manera que seleccionó a su nueva banda en solitario fue un poco peculiar.
¿Tienes el corte de la selección? ¿O?
No, sacado. Ya.
A mí me hacía mucha gracia cuando se acerca a él y le dice... Venga, sí. Dice, ¿y no me vas a hacer ninguna prueba? Dice, yo no le tengo que hacer pruebas. Y dice, tío, y yo me vino el mundo encima porque no sabía tocar.
Y el primer concierto lo pasó bastante mal.
Y llamé a mi colega y le dije, que me acaba de contratar, ofréces de tu al teclado. Y fue el colega y fue la misma historia.
La historia se repitió.
Al final,
es curioso.
Acertó al final.
Uh-huh. Es curioso en este corte que se describe un poco cómo él visitaba los poblados y demás de la droga. Cómo determinadas personas como él te pueden despertar hasta cierta empatía y personas como el Poli Díaz, que si tú oyes esta declaración se le puede aplicar perfectamente, dices, vaya un degenerado, vaya no sé qué. No sé, esta historia de que los artistas introspectivos y atormentados y tal, parece que... Parece que si haces música alegre,
sí, que vayan un poco encaminados a la autodestrucción. De hecho, en el jazz, por ejemplo, hay multitud de ejemplos, desde Charlie Parker hasta Miles Davis, hasta yo creo que el único que no se metía era Dizzy Gillespie. Pero de los demás había un montón que...
Por ejemplo, de la Motown, que fue un fenómeno...
Sí, pero que desde nuestro punto de vista mortal, dices, joder, si yo tocara así o cantara así o tal... Yo sería feliz, no me... Pero...
Sí, pero que esta gente transmite una imagen de cierta dignidad de tal y pues gente como Poli Díaz te acaban pareciendo una caricatura. Sí. Cuando los dos están ya, en las Barranquillas...
Seguramente como personas...
Llamando a una puerta.
Se catalogan de igual manera. La diferencia es que uno hace cosas dignas y el otro ya no.
Y bueno, para terminar... Enlazando con la semana pasada que yo estuve convaleciente, casi todo lo que se hace fuera aquí acaba teniendo su versión y su, no vamos a decir plagio, pero bueno, las cosas te llevan a una cosa y a otra, ¿no?
Su reflejo.
Sí, y Antonio Vega pues hizo su acústico cuando todos estos acústicos empezaron a surgir a raíz de la MTV, y aquí hubo unos con más fortuna que otros. Yo solo recuerdo así ahora Antonio Vega y Revolver. Que Revolver y Antonio Vega, salvando las muchas distancias que hay, que Revolver sí que me parece infame, pero a los dos los resucitó así este formato de Unplugged y tal. Y la verdad es que el de Antonio Vega que yo lo tengo está bien. A mí me gusta.
A mí me gusta.
Es como el título aquel, vuelve Revolver con su canción de siempre.
Sí, con su imitación de Sprinting. Pero sí que es verdad que el de Antonio Vega, pues...
Tenía chicha, tenía...
Yo lo que comentaba al principio, a mí me parece que es un hombre al que ha tenido arreglos muy horteras, muy de los 80 y tal, y esas canciones, en especial la de Duelo de Gigantes...
Pero esas canciones también se le nota que han sido creadas en formato acústico, o sea, que se le ve que es la canción que ha creado un tío en su habitación con una guitarra, no en una producción de esto puede sonar o no puede sonar. Entonces... Pues ahí muchas veces vuelve, o sea, es su cimiento, es donde está basada la canción, en ese acústico.
Y luego que te dedicas a hacer eso en los 80 y no te lo pasas lo bien que te lo pasaste.
No, y que bueno, pues en los 80 siempre hay alguien que tiene la idea acá de vamos a meterle una batería eléctrica o un sintetizador. A mí había una canción en ese mismo acústico que no recuerdo, decía algo así como quiero que entiendas. Quiero que sepas.
Demasiadas pistas.
Que más de que uno y uno no son dos o algo así. Bueno, no sé, esa me gustaba. Y en especial, claro, la de Lucha de Gigantes.
Terminaremos con esa. Antes no quería dejar de poner una versión que recuerdo yo la época de cuando estaba por ahí el bulo. Tú antes me comentabas, Valentín, que te lo encontraste y que habían salido ya noticias de que había muerto.
Me lo crucé una vez en el metro, él salía de un vagón, yo entraba y lo vi muy mal, pero yo ya, vamos, yo creí que estaba muerto.
La historia que circulaba por ahí.
Habían dicho que estaba muerto, habían dicho que tenía sida, habían dicho de todo.
Sí, bueno, él era el eterno terminal. Sí, está terminal de todo.
Yo lo vi unos meses antes de morir en Guadalajara, en un concierto en la Plaza de Santo Domingo, gratis y todo, con un mega escenario, como podría ser una verbena de estas que montan ahora en San Mateo o algo así. Y la verdad es que mi mujer y yo nos pasamos el rato mirando a ver si le veíamos el palo que lo sujetaba, porque era un aspecto...
El aspecto era
totalmente estático, blanco, o sea, era increíble verlo. O sea,
amojamao.
No era ya el amojamao, o sea, es que era el blanco este enfermizo, con el pelo en la cara, vamos, era una... No sé cómo describirlo.
Pues no sé exactamente qué año, pero fue por esa época que le hicieron un disco homenaje. Un disco homenaje de artistas cuando le
Bumburi. Bumburi hizo una Bumburi versión de aquel disco.
Muchos otros grupos de...
Amaral
de
también.
Los finales de los 90, me parece que sería...
Porque irían a pillar juntos y se lo propuso.
Ah, no, es verdad, hay un par de discos... Hay uno más moderno y otro...
Sí, luego hicieron otro posterior también y tal. Y yo me quedé con la versión de Rosendo, que para mí es flipante cómo la adapta. Es de una canción de Nacha Pop, de la época de Nacha Pop. Y a mí una frase que dice se me quedó clavada. Correr, sudar, no hay manera de engordar. Para mí era...
Es un gran tema. Además, es un gran tema. No sabía... Se lo había oído a Rosendo, pero no sabía que era de Nacha Pop.
Siempre grande Rosendo.
Yo he oído los mismos rumores. Mucha gente, incluso Antonio, hablaba de que si tú tenías el SIDA, que si era porque te estabas en fase terminal y había que hacer un álbum en homenaje a ti mismo.
Bueno, tengo que decirte que, por supuesto, no tengo ni el SIDA, ni estoy en ningún tipo de fase terminal de ninguna clase. Por primera vez en mi vida he desmentido una cosa así y me parece alucinante, vamos.
Salir, tocar para verte sonreír, coger al vuelo el sentido de vivir y después a la hora de volver conservar el secreto en mi poder. Viaje más, olvidar la luz de un bar, durmiendo mal y soñando con cantar, y después a la hora de volver, conservar el secreto en mi poder. Solo al final tiene sentido la soledad. Cuando el silencio es total, no queda nadie en el local. Mil caras que estudiar, mil caras que olvidar. Después a la hora de volver, conservar el secreto en mi poder. Algo que tú y yo sabemos, algo que tú y yo sabemos, algo que tú y yo.
Que por el camino que vas
sea, voy a cumplir 50 años y todavía la gente tiene los huevos de venir a decirme lo mal que voy por la vida y lo que he de hacer que no hago nunca, ¿no? Porque tú deberías, ¿sabes? Y yo cuando quedo pensando, digo, bueno, yo debería. Yo debería levantarte y largarte por la puerta. Eso es lo que debería. Que nunca lo he hecho, ¿no? La misma charla otra vez.
Y bueno, nos despedimos.
Nos despedimos con Lucha de Gigantes, que yo creo que tenía que sonar. La verdad es que se quedan en el tintero unas cuantas canciones que están bien. Ah, aunque yo falta. Haya dicho que bueno, no están muchas. Al final. Pero no, principalmente de este disco. La verdad es que el disco este en acústico, para ponértelo en tu casa mientras haces alguna labor, merece la pena, lo podéis hacer.
Sí, estaba bastante bien. Lleva ahí un batería que es tremendo, que lo va a estar tocando con muchísimos grupos de
el época. Batería que lleva es Angie Bao.
Es Angie Bao, este así que toca con la boca abierta. Así.
Angie Bao, que es el hermano de Pepe Bao.
De Pepe Bao. Pues ¿Te suena, no? No tiene mala pinta el tío. Vamos.
Sí, era el batería de Ofunquillo.
Pues aquí no vino ya.
¿Eh?
Que aquí no vino, ¿no? A Cuenca, este batería.
¿No lo viste?
No lo sé.
No, de Ofunquillo no, de Ofunquillo llevan otra batería. Lo llevaban en, no sé si en Las Niñas o en alguna de estas, pero vamos, que es Angie Bao, es el hermano de Pepe Bao.
Sí, sí, sí. Estaría de muchos grupos batería de estudio y luego en giras. ¿Quieres decir algo, Pablo?
Sí.
Cuéntame.
Vamos a despedir el programa, Alejandro.
O sea, Alejandro, perdón.
Cerramos la clínica de la radio y la televisión.
¿Para urgencias?
Para urgencias.
Si hay urgencias, ¿dónde vamos?
Al de paso.
Al de paso.
Vamos.
Ya se te había olvidado.
La cucharilla que...
¡Poco!
Muy buenas tardes a todos.
Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia de. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Ya has pasado. Fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar. Pasado sin tropezar, monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí.